Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
En el programa de hoy hablamos con una nutricionista sobre el ayuno intermitente, la dieta de moda.
Ingresamos a la zona violeta de Sputnik.
Bueno, Natalia, ayuno intermitente, ya lo dice la palabra, implica dejar de comer por ciertos periodos de tiempo.
Sí, no sé si escuchaste hablar de esta dieta polémica, Alejandra, pero se puso de moda el año pasado, sí. Sobre todo porque muchos famosos e influencers la empezaron a difundir en sus redes sociales. Se puede realizar de varias maneras, en realidad, pero la más utilizada es la dieta 16-8, que plantea comer durante un intervalo de 8 horas en el día y ayunar las restantes 16 horas. Cada uno puede elegir el horario que le quede mejor adoptar según sus hábitos, ¿no?
Sí, yo ya había escuchado de ella porque justamente fueron los famosos quienes la difundieron, así que el alcance fue masivo. 16 horas de ayuno es muchísimo tiempo, me imagino que cuesta acostumbrarse a este ritmo, que quizás no sea del todo saludable para el cuerpo.
Sí, el objetivo de los defensores de esta dieta es reducir los niveles de insulina, ya que esto facilita la quema de grasas. Se basan en el concepto de que el ser humano primitivo hacía largos periodos de ayuno, ya que no encontraba alimentos fácilmente, por lo que el ayuno sería algo natural a lo que nuestro cuerpo está acostumbrado. Pero pasar tanto tiempo sin comer puede perjudicar el funcionamiento de algunos órganos vitales como el cerebro, el hígado, los riñones y el corazón. Por eso, para aclarar algunas dudas respecto al ayuno intermitente, conversamos con la nutricionista Silvina Tassat, miembro de la Sociedad Argentina de Nutrición, quien primero nos contó en qué consiste esta dieta.
Es una modalidad de alimentación que tiene distintas variantes, como vos bien decís, que pueden ir desde las 10 hasta las 12 o 14 o 16 horas de ayuno. Entonces, según qué modalidad sea, las comidas se distribuyen en menos comidas a lo largo del día y en una frecuencia mucho más seguida. Porque, por ejemplo, si es de 16 horas de ayuno, solo nos quedan 8 horas del día para alimentarnos. Entonces, es como que el desayuno por lo general se saltea, se almuerza, se merienda muy temprano y se cena. Y también hay modelos de ayunos donde se hace uno o dos días a la semana de ayunos de 24 horas. Los que la defienden sostienen que durante todo ese periodo de tiempo donde uno está en ayunas, se produce un proceso que se llama autofagia. Y la autofagia, como nos lo dice la palabra, es como que nos comemos a nosotros mismos. Y vendría a ser como un proceso donde se depuraría el organismo de algunas sustancias perjudiciales que podría tener. Te diría que es una más de las tantas dietas de moda que escuchamos a lo largo de la vida, ¿no? Porque hay tantas que uno ya pierde quizás la cuenta, pero es una dieta de moda en realidad, no es un modo de alimentación que yo recomendaría.
Bien, así que también se puede realizar semanal, es decir, comer normal los 5 días hábiles y ayunar 2 días enteros, intercalados en la semana.
Claro, no los 2 días juntos, sino mezclados en la semana. Esa es otra forma que me parece aún más difícil de realizar que el ayuno diario. En la 16-8, sí, muchos eligen comer entre las 12 del mediodía y las 8 de la noche, como ya comentaba, y se saltean el desayuno, hacen almuerzo, merienda y cena. Hay otros más tempraneros que optan por comer entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Así que hay varias opciones.
Hay variables. Bueno, y ella la define como una de las tantas dietas de moda, pero no la recomienda en lo absoluto.
No la recomienda. Nos explicó por qué.
Primero, que es insostenible a lo largo del tiempo. Segundo, porque son muchas horas de ayuno y la palabra desayuno nos está diciendo qué es lo que hacemos cuando nosotros nos levantamos a la mañana y desayunamos, cortamos con el ayuno nocturno. El ayuno nocturno es necesario porque cuando uno va comiendo durante el día es como que va aprovisionándose de todo lo que después se está llenando de nutrientes, que después, durante el momento de la noche, cuando uno está en ayuno, pero es un ayuno fisiológico y normal que tenemos que hacer, rompe todas esas estructuras de lo que estuvimos consumiendo para acomodar adentro del organismo todo lo que necesita, para reparar un tejido, para llenar depósitos y para nutrir al organismo en general. Comer todo amontonado, te lo digo así burdamente, a lo largo del día durante poca cantidad de horas y después hacer ayunos nocturnos, no es la solución. Así que comer las cuatro comidas, tener una organización en las comidas que realizamos y tener la cantidad de energía y de nutrientes que necesitamos distribuida a lo largo de un día. Pienso en un paciente que es diabético y que necesita recibir una determinada cantidad de nutrientes con la cantidad de hidratos de carbono organizadas como uno sabe hacer a lo largo del día, y en un tipo de dieta así, y pienso hasta en un peligro para la salud.
Bueno, el ayuno de la noche es importante y natural, pero no debe extenderse más de las horas que dormimos. Y el desayuno, como bien sabemos, es la comida más importante del día porque nos da toda la energía que necesitamos para que la jornada siga siendo en forma constructiva. No es recomendable saltear el desayuno. Y hablaba específicamente de los pacientes diabéticos a los cuales esta dieta puede hacerles muy mal para su salud.
Así es, pero ellos no son los únicos. Nos habló de otras afectaciones para la salud que puede traer el ayuno intermitente.
No recibís la cantidad de glucosa necesaria para pensar. Mirá vos qué sencillo, cuando uno a la mañana se levanta y desayuna y come alguna rodaja de pan, que siempre quizás recomendamos que sea integral, lo que está recibiendo son hidratos de carbono que se van a ir liberando lentamente a lo largo de las horas, pero que nos van a permitir que nuestro cerebro pueda hacer sinapsis, porque el nutriente fundamental del cerebro es la glucosa. Cuando muchas veces a la mañana vemos nenes en la escuela que se quedan dormidos, seguramente esos chicos no desayunaron, salieron de la casa sin desayunar, y esa sensación de sueño es que el cerebro está cansado y que no tiene la glucosa necesaria para poder pensar y estar atento y concentrarse. Las personas que tienen problemas gástricos tienen que comer con cierta frecuencia, porque si no se genera ácido en el estómago, y si no hay algo que digerir, se ha decidido, sigue actuando y molesta. Por eso, en un plan de alimentación de un paciente con patología gástrica, tenemos que fraccionar muy bien la comida a lo largo del día en comidas de pequeño volumen, pero varias veces a lo largo del día.
Totalmente prohibida entonces para las personas con gastritis, que al revés precisan comer poco cada poquitas horas.
Exacto, y fundamental esto que decía también de que el cerebro no funciona bien si no le damos nutrientes. En cuanto al argumento de que en el paleolítico nuestros antepasados hacían largos periodos de ayuno, ella dice que no se puede comparar al ser humano moderno con el de esa época, que hacía ayuno por necesidad, vivía hasta los 30 años y tenía un estilo de vida completamente distinto al nuestro.
Natalia, la pregunta del millón, ¿qué dieta se recomienda entonces para perder peso de forma saludable?
Bueno, esto depende mucho de cada persona y por eso es importante consultar con un especialista en nutrición. Escuchamos sus conclusiones finales.
Yo no la recomiendo. Realmente me parece una más de las dietas de moda, y uno cree en la alimentación saludable, que implica una distribución de nutrientes adecuada a lo largo del día, donde no falte nada, donde si uno necesita y tiene una necesidad real de bajar de peso y de ponerse en un plan de alimentación hipocalórico, se puede lograr, pero con una dieta equilibrada y con un fraccionamiento adecuado. Tampoco estoy de acuerdo con estar todo el día picoteando. Yo creo que hay que hacer las cuatro comidas básicas, porque hay planes de alimentación donde sí o sí tienen colaciones o comidas intermedias. Hay gente que las necesita, entonces tenemos que ver individualmente con cada paciente si lo va a necesitar o no. Y si no, comer desayuno, almuerzo, merienda y cena, que es para lo que está programado nuestro cuerpo, y para eso tenemos picos de insulina en sangre en esos momentos del día. Lo ideal es consultar con un especialista en nutrición y adaptar a la alimentación del paciente lo que es más adecuado y lo que es mejor para cada individuo en particular. estas dietas que aparecen y que se ponen de moda y que quizás las practica una celebridad o un influencer con mucha cantidad de seguidores y que la replica un montón de gente, ni esta ni ninguna es para cualquiera ni para toda la población. Siempre cada uno tiene que consultar a un médico, a un especialista en nutrición y adaptar a su situación particular el plan de alimentación más adecuado para cada uno.
Compartíamos la entrevista con la nutricionista Silvina Tassat, miembro de la Sociedad Argentina de Nutrición, acerca del ayuno intermitente, que bueno, en conclusión, ella no lo recomienda para nada.
Está claro. Muchísimas gracias, Natalia. Muy interesante toda la información que trajiste en el día de hoy.
Un placer.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Qué estará pasando en las redes sociales? Karen Todorov, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Alejandra. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Bueno, vamos a arrancar con la selección de redes de este lunes 11 de mayo.
YouTube.
El actor estadounidense Arnold Schwarzenegger nunca deja de sorprender con su estado físico. Sin embargo, esta vez engañó a sus seguidores de Instagram con una apertura de piernas que se le llama espagat, que no era lo que parecía en realidad. En un video publicado en la red de fotos y videos, Schwarzenegger sale con un habano en la boca y completamente abierto de piernas sobre una mesa. La flexibilidad es tan importante como el entrenamiento con pesas, es el escrito que acompaña esta publicación, y luego parece llevarse las manos hasta la punta de los pies. De repente se aleja caminando y deja al descubierto que en realidad lo que había sobre la mesa no eran sus piernas. Así que era como una especie de adorno, ¿viste? Y que parecía como que él estaba abierto de piernas en la mesa.
Que era súper flexible y no.
Hizo entender como que estaba haciendo esa apertura y sobre la mesa, pero en realidad no, era toda una mentirita. De todos modos, me siento muy flexible hoy. Realmente me siento orgulloso de mí mismo, concluye el texto que publicó.
Instagram.
Durante la cuarentena por el COVID-19, las recetas caseras se han puesto de moda y cada vez son más los usuarios que suben alguna en redes sociales. No obstante, el resultado no siempre sale como se espera. Esto fue lo que le ocurrió a una mujer que hizo reír a miles de usuarios en YouTube, Facebook y otras redes sociales, porque se hizo viral y luego de que fue difundido este video del bochornoso accidente que sufrió cuando intentaba compartir una sencilla receta de pan casero. En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones, se observa el momento en que la protagonista de este clip inicia su transmisión en vivo para compartir su receta de pan. Además, encima fue en vivo, ni siquiera lo grabó como para poder editarlo después, ¿no?
Sí, me hizo una prueba. Fue claro, de lleno hacerlo en vivo.
De lleno en vivo. Pero la corta a la transmisión bruscamente tras estamparse en la cara, así, tal cual, un plato lleno de harina cuando mostraba cómo se debe trabajar la masa. La mujer toma el palo de cocina para explicar cómo debía amasarse correctamente el pan, pero al momento de presionar la masa, que se encuentra junto a un plato lleno de harina, la tabla sobre la que estaba trabajando se levanta y el recipiente impacta directamente en su cara, dejándola completamente blanca de harina. Un blooper, digamos, ¿no?
Totalmente. Si lo hubiera practicado como broma, no le salía tan bien.
Totalmente. Salió mal el pancito, perdón, corte. Se disculpa la mujer avergonzada tras el accidente y bueno, así termina su vivo. Y bueno, esperemos que lo haya podido hacer el pan al menos después.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Un oso pardo joven apareció la noche del 5 de mayo en el centro de un pequeño pueblo italiano que se llama Caliano, según comunicó el alcalde de la localidad en su Facebook. ¿Viste que está pasando esto, Alejandra, no? En un montón de ciudades del mundo que están apareciendo animales salvajes en medio de la ciudad. Si no recuerdo mal, pasó también en España, pasó en Chile.
Aprovechando que hay menos personas.
Sí, exacto. Como que se están arrimando a la zona de habitada, ¿no?
También pasa en las playas, que empiezan a bañarse, se acercan a la arena. Al no haber seres humanos, ellos, bueno, comienzan a recuperar territorio.
Exacto, ahí va. Puede pasar por ahí, sin dudas. El animal salvaje logró subir al balcón del segundo piso de una casa usando una escalera externa. No, yo te regalo estar así en tu casa y Y mirás para la ventana y se te aparece un oso.
Te asomás por el balcón.
Cuando el oso escuchó el ruido causado por los habitantes del pueblo que miraban por las ventanas y lo grababan con sus móviles, bueno, ahí justamente saltó al suelo asustado y huyó rápidamente. Alertado por las llamadas de los vecinos, el alcalde llegó al lugar donde habían visto al oso. Posteriormente, el animal abandonó el pueblo, situado cerca de los Alpes, y se dirigió hacia un río cercano. Las razones del comportamiento del animal no están claras. Agentes del Cuerpo Forestal de la provincia de Trento recogieron algunas muestras del pelo para identificarlo y destacaron que se trataba de un oso de 2 o 3 años de edad, así que chiquito.
Pequeño todavía.
Que pesa unos 70 kilogramos. Sí, se habrá escapado de los padres a hacer alguna bandideada como esta.
Perfecto, Karen. Muchísimas gracias.
De nada, nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo.